Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola nuevamente, muy buena tarde de domingo. Ya estamos haciendo Shalom, aquí se conversa, donde vamos a salir un poquito de este modo mundial de fútbol para hablar de cine y de música. Escríbenos al hashtag aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Más 5696-465-1719. Como siempre, nos acompaña SecurityZat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecurityZat por solo 7 pesos. Pórtate a SecurityZat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Y está con nosotros también el Centro Médico Israelita, la mejor atención médica al menor costo posible y a toda la comunidad nacional. Más de 40 especialistas en las áreas médica, dental y oftalmológica, atendiendo a más de 50.000 personas cada año. www.cmi.cl. Vamos a presentar a dos maravillosos hombres jóvenes que me acompañan esta tarde de domingo, que son extraordinariamente talentosos. Tengo aquí a mi derecha a David Albala Cardemil, periodista, cineasta y orador motivacional, director y protagonista del documental y serie de televisión Perspectplegia, premio APES 2005 de la Asociación de Periodistas de Espectáculos, nominado a los premios Altazor, premio Alberto Hurtado Cruchaga, otorgado por el Club de la Prensa, y también premio David Wickard Educative Vision. Él acaba de terminar de rodar la película Pacto de Fuga, protagonizada por Benjamín Vicuña. Muy buenas tardes, don David Albala.
Muchas
bienvenido.
Muchas gracias, Gabriela, por invitarme.
Y estamos también con Andrés Vilensky Rosenberg, ingeniero civil industrial de profesión, pero es cantante, guitarrista, compositor, ex vocalista de la banda de rock alternativo Sofía, con la cual obtuvo un montón de premios. Socio fundador de la productora de eventos High Music, que me soplaron por ahí que va a cambiar de nombre, y acaba de lanzar su primer single, Pierdo Todo, ahora como solista, y él se llama Aviar. Muy buenas tardes, don Andrés Vilensky.
Muchas gracias por invitarme, Gaby.
Gracias por traernos este caramelo media hora que yo no comía, creo que desde los años 70, o desde que nacía.
Sí, como una pequeña cábala.
Digo, con una reliquia de regalo.
Una reliquia, y más encima David Albala se acordaba del comercial de aquella época. Increíble. Bueno, muchas gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a ir a escuchar una canción preciosa. ¿Ustedes tienen sueños, chicos?
Muchos.
Muchos, ¿verdad?
Yo prefiero decirlo de otra manera, como lo dice la corredora de alta velocidad Isidora Jiménez. No tengo sueños, tengo objetivos.
Ah, perfecto. Dice, maravilloso. Sí. Sea como fuere, vamos a escuchar la canción Kol HaHalomot Tfusim, Todos los sueños están tomados, de Dudi Bar David.
אני זוכר את הגדר הירוקה, אני זוכר את השכונה הישנה, את חדר המדרגות אחרי בית ספר עם הריח של האוכל הכי טוב בעולם. זוכר ילדי מפתח שתלוי להם על הצבא ולא נופל, והורים שעובדים עד מאוחר להביא את האוכל. אני זוכר את השמות, ההקנטות והמכות, הילדים מהיסודי, מערכת ראשונה דאבל קסט, סלו כיתה, כרמית שלא ספרה אותי. זוכר את בית הכנסת הישן שליד המתנס בשבתות ובחגים, גרוזינים, טוניסאים, מרק וגרעינים, ולמעלה אלוהים.
באופניים ישנים בוער דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר, ואת תגידי את, את יכולה להישאר, מבטיח לא להיקשר, תמונות רצות מהר.
אני זוכר את הדיבורים, תינוקות נהדרים, שנים שבעיתון כלום לא כותבים. ההורים שלי שאלו בסבנטיז, לא דמיינו ככה את מדינת היהודים.
זוכר את הקשר בינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון, זוכר את הבחירות, השבר בחלום, אבל הכי זוכר את בגין שהביא לנו שלום.
עד אשר נחיה שעת הרצון של חתימת חוזה השלום.
באופניים ישנים דואר דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר, ואת תגידי את יכולה להישאר, מפתיע לך לא
אותך ילדה צופים בשבט בחולון לא מאשנת, שרה בתקסים, וכשהערנו את השכנים בין שבת לבין ראשון עוד הייתה לי מערכת יחסים. שנים אחרת לא רוצה לגדול, מורדת בהכל ומחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשתי לאכול, אמרת ש מה מכל החלומות דפוסים, כל החלומות דפוסים.
שנים דואר דרך כל מה שזוכר, תמונות רצות מהר, ואת תגידי את יכולה להישאר, מבטיח לא להיקשר, תמונות רצות מהר, תמונות רצות מהר.
Ya estamos de vuelta en Shalom, aquí se conversa. Tengo en mis manos la portada de nuestro semanario La Palabra Israelita, que destaca agenda feminista, también llega a la comunidad judía, un reportaje de actualidad. También Pilar Raola realizó charla a la comunidad judía en el Círculo Israelita de Santiago, la desconocida conexión judía de Porsche, Adolf Rosenberg, y las penas del fútbol no se van con el Mundial. Comienza Rusia 2018. Qué terrible para las mujeres. Tengo también la portada de la revista Shalom, nuestra revista mensual, la revista de todos, que destaca la película de Sebastián Lelio, Disobedience. También el documental sobre los judíos de Temuco, Kahal Kadosh. Y, por supuesto, a nuestro maravilloso David Albala, nuestro invitado de hoy, con su película Pacto de Fuga, con el título Tras la libertad perdida. Don David Albala, Pacto de Fuga, protagonizada por Benjamín Vicuña, ya vamos a estar hablando de eso. Eres fanático de Star Wars, de Friends, de Billions, de Game of Thrones, director y protagonista del documental y serie de televisión Perspectiva, que cuesta tanto decirlo, pero que es un neologismo de perspectiva y paraplegia.
Así es.
Tú eres hijo único.
Así es.
Y fuiste criado por tu lado materno, por decirlo de alguna manera, que es no judío, católico.
Claro.
¿Cómo te vas acercando al judaísmo?
Me fui, bueno, fue tardíamente, cuando tenía ya más de 25, que conocí a Alberto Albala.
¿Qué vendría a ser?
Vendría siendo tío mío.
Tío tuyo, ok.
Tío, era primo hermano de mi papá. Y tras el accidente, en el 2002, yo le cuento a Alberto el accidente que he tenido y la familia comienza a acercarse, y así me acerco a Fernando Albala, que es su hijo, que es mi primo. Y desde entonces y a la fecha se fue creando lazos y cercanía de compartir la vida, básicamente.
¿Y tú participabas también en estas como maratones de los Albala, estas albaladas? Es que
se hizo una albalada,
¿ya?,
en el año 90. Ahí fui invitado, obviamente, pero eso no generó los vínculos, eso fue como sorprenderse de cuántos somos. Porque no solo vinieron de Chile, sino que de Estados Unidos, de Israel y hasta de Europa. Entonces era como ver todas las redes que tiene nuestra familia en el árbol genealógico.
¿Y cuántos son más o menos los Albala?
No, en este minuto no me lo voy a decir. Porque como hablaba con un primo hace una semana atrás, algunos han muerto y hay otros que han nacido. Entonces habría que hacer un catastro
de cuántos son. El recambio, digamos. David, tú dices, creo en más cosas de las que plantea el judaísmo, trasciendo las dimensiones. ¿Qué es eso? ¿O cómo trasciende las dimensiones?
Claro, cuando a uno le preguntan, ¿cuál es tu religión? ¿O eres católico? No, yo me he atrevido a decir soy universalista. ¿Ah? Entonces cuando que eso puede ser nada o todo, o cuestionable de todo punto de vista, pero como son las religiones, uno está tan convencido de que hay más dimensiones que esta, que la vida no termina con la muerte en esta vida, que puedes recoger cosas del budismo y la reencarnación, etcétera. Entonces, a través de experiencias que a mí me han pasado a lo largo de mi vida, yo me atrevo a decir que soy universalista porque creo en una vida que se prolonga más allá de esta en particular y que trasciende quizás también una cadena de secuencias de vidas que tú vas experimentando en tu desarrollo. Yo no sé si es tema de esta entrevista, pero a lo largo de mi vida me he hecho muchas regresiones, canalizaciones, me han pasado cosas muy raras como saber que iba a tener el accidente, y es lo que cuento en el libro. La gente podría decir, bueno, si sabía que iba a tener el accidente, ¿por qué no lo evitaste? Porque es muy complicado interpretar lo que te está pasando. Entonces, tú mismo puedes decir, estoy contándome una estupidez. ¿Por qué la voy a tomar en serio? ¿Cuántas cosas se dice uno a sí mismo? Y yo tuve tres presagios antes del accidente, uno de ellos en la mañana del día del accidente, en donde yo iba manejando mi moto y vuelvo a escuchar la voz interior que me dice, vas a quedar inválido de las piernas. Yo desacelero la moto y me acerco a la orilla de la vereda y me digo, ¿qué hago? Me bajo, dejo la moto acá, me voy caminando, estoy atrasado. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y por qué no te bajaste? Porque no creí que era en serio. Entonces llevaba 9 meses escuchando la voz y eso, y haciendo una serie de relaciones con cosas que me habían pasado a través de canalizaciones, qué sé yo. Y así fue nomás. Entonces, cuando tengo el accidente, yo no lo veo porque un auto me embiste por el lado, entonces no tengo cómo memorizarlo.
Claro, así tú te borraste, digamos, en ese momento.
Yo, claro, quedé inconsciente 10 minutos, desperté y luego me cuentan cómo fue. Y ahí es como tú te enteras cómo fue el accidente.
Pero y ese primer pensamiento, porque tú estuviste 11 horas en cirugía, tú despiertas, y ¿qué es lo primero que piensas?
No, cuando despierto, estoy aún en el suelo de la calle de ese día, y estoy en la oscuridad, y yo me acuerdo que estoy en la oscuridad y digo, yo hoy día me levanté. No, hoy día no me levanté. No, si hoy día yo me levanté, si fue a hacer una entrevista.
O sea, tenías todo trastocado.
Y digo, no. O sí, yo hoy día me levanté, entonces ¿por qué estoy durmiendo? Y ahí despierto. Y ahí me empiezo a escuchar los ruidos de la calle, no se mueve, tiene un accidente, qué sé yo. Y ahí, bueno, hay todo un tejemaneje para llegar al hospital. Y claro, voy haciéndome consciente de esto que me están comunicando.
Y esto de grabar, de filmar tu rehabilitación en el documental Perspeplegia, que como decíamos es un neologismo de perspectiva y paraplegia, ¿cómo surge y cómo te ayudó ser el protagonista de este documental que tú mismo dirigías?
Surge por... En la primera semana una amiga me dice, David, hemos pensado que te podríamos grabar, y yo la interrumpo y digo, ¡ya! ¡Un proyecto para Sondar! Entonces, ¿pero cómo tú puedes pensar en proyecto ahora? Estamos pensando en grabarte para que veas cómo avanza tu rehabilitación. Si quieres, el día de mañana se lo muestras a tus nietos, pero esto no es un proyecto. Me retó. Y yo ya no la escuchaba. Yo dije, claro.
Desde el punto de vista profesional.
Claro, puedo hacer una película, soy el director, soy el personaje. O sea, puedo controlar al personaje para que me cuente lo que le pasa. Y dije, esto es la raja. Y así nace Perspeplegia, que en definitiva, al hacer la película documental, y la serie de televisión también, después a posteriori, se transforma en una excelente rehabilitación, porque yo conocía mucha gente que estaba en mi misma condición o que habían superado muchas barreras de mi tipo de discapacidad o situación de discapacidad como la paraplegia a otras tan diferentes como la ceguera, la sordera, la tetraplegia, etcétera.
David, algo que me llama mucho la atención, tú fuiste el mejor alumno de tu generación en periodismo, obtuviste una beca Fulbright, estudiaste, hiciste un máster en la Universidad de Texas en Estados Unidos, y aún así, en Chile, estuviste 15 años sin trabajo. ¿Por qué?
Bueno, es una pregunta que no tengo todas las pruebas y hechos para demostrarlos, porque tendría que tenerlos todos. Me lo preguntó la Mónica Rincón en su programa en CNN hace un par de años. Yo creo que ahí la discapacidad fue... lo crucial, porque algunas veces me han dicho es que tú estás sobrecalificado. Entonces, perfecto, eso quiere decir que alguna vez yo estuve subcalificado, estuve calificado, después, y ahora estoy sobrecalificado. Entonces, ni subcalificado, ni calificado, ni sobrecalificado encontré trabajo. Ni antes de la beca Fulbright, ni antes de ir a Estados Unidos, ni después de ir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que siempre se mantuvo a lo largo de esas tres calificaciones? La discapacidad. Entonces, quiere decir que nunca, nunca, en ningún trabajo al cual yo postulé, nunca le di al perfil, nunca mi experiencia ni mi información fue relevante.
¿Y alguna vez te lo dijeron como explícitamente?
¿Cómo se te ocurre que me lo van a decir? El único que me lo dijo fue un headhunter que yo fui a ver y que en 5 minutos, sin siquiera leer mi currículum, me dijo: no te van a contratar por tu discapacidad.
Wow.
Entonces, yo lo que pensé es, bueno, si él es un headhunter y tiene una gran red de contactos, ¿por qué no levanta el teléfono y pregunta primero? Porque él me cerró las puertas ahí y se acabó. Se acabó la reunión.
Wow.
No había nada más que hablar, ¿por qué le iba a decir yo? No, en Estados Unidos estudié, hice esto, he hecho esto, tengo esta experiencia. Entonces, en Chile, si las estadísticas señalan que somos más de 2,5 millones de personas con discapacidad, el 15%, 14% de la población mundial tiene discapacidad, es como 1,170 millones de personas. Ok, es algo que está en nuestra realidad, pero si el chileno la quiere esconder o no ver o no transar con ella o no incluirla, ¿cómo lo puedes cambiar si no es a través hoy día de una ley que te obliga a contratar a personas con discapacidad? Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con esa ley. ¿Por qué? Porque si yo no te obligo, tú nunca vas a querer conocerlo. Nunca vas a querer ponerlo,
claro,
a prueba.
La gente no se va a abrir por ignorancia.
Por ignorancia, o por temor, o por lo que tú quieras. Si yo te obligo, estás obligado a conocerlo, y esa persona está obligada a demostrar lo que es capaz de hacer. Después tú verás si te sirve o no te sirve, si le diste el perfil o no le diste el perfil. Y quizás con los años, con algunas décadas, ya la ley no sea necesaria. Porque ya te diste cuenta cómo es esa diversidad de personas, ¿no?
Va a ser algo natural.
Va a ser algo natural, yo creo. Quiero pensar positivo en ese sentido. Entonces, ok, nunca encontré trabajo. Me llaman de Conicet hace un par de años porque tienes que rendir cuenta de las becas que te paga, porque me gané la beca Fulbright y presidente de la República, que financia a través de Conicet. Entonces Conicet te pide rendir cuentas. Yo fui a hablar con una ejecutiva y le dije: lo único que puedo hacer es traerte las cartas de rechazo, porque yo nunca encontré trabajo. Entonces eso te puedo traer para demostrarte que hubo buena fe y buena intención de devolverle la mano al país. O sea, Vegas, presidente de la República, y Fulbright me financian $100,000, que es lo que cuesta todo mi posgrado. Y yo soy alguien que recibió $100,000 y nunca tuve la oportunidad de devolver la mano hasta ahora. Que, bueno, emprendo, hago mi propia productora.
¿Decidiste tú dar trabajo?
No sé si lo decidí o pude hacerlo, porque la decisión estaba en emprender. Ahora, cuando levanto los recursos para hacer la película, sí puedo dar trabajo. Y más de 200 personas trabajaron en la película. Entonces, ok, mi camino es ese, no es buscar trabajo, sino que ir financiando los proyectos que voy desarrollando y que tienen toda la visión para ser lo suficientemente sustentable en un mercado y una industria latinoamericana.
David, tu productora se llama Calibre 71, que tiene mucho significado. Es cada alma libre eternamente, porque el 7 más 1 es 8, símbolo infinito.
Claro.
¿Cómo te llega esta inspiración para el nombre de tu productora?
Estábamos haciendo Perspeclegia y en ese proceso habíamos señalado con el equipo que estábamos haciendo Perspeclegia que uno de los temas o premisas fundamentales del documental era la reconquistar la libertad perdida o la reconquista la libertad perdida. En ese sentido, la palabra la libertad o ser libre es tremendamente importante porque tiene una serie de ramificaciones que no solo se aplican al mercado, se aplican a la vida entera. Y al hablar de la fuerza que hay que tener para poder hacer que esa libertad se manifiesta, porque no basta que esté declarada en la Convención de los Derechos de las Personas, no voy a decir del hombre, de las personas,
por favor,
promulgada por las Naciones Unidas, esa libertad la tienes que materializar haciéndote cargo de ella con mucha fuerza. Por eso que el tagline de la película Pacto de Fuga es: la libertad es un deber, porque para que sea un derecho tienes que hacer lo necesario para que se materialice. Y el arma o potencia de la productora, Calibre 71, es un calibre que de hecho ni existe. No hay
ficticio.
Es ficticio. Entonces, calibre es cada alma libre, 7 más 1, 8, el símbolo del infinito, eternamente. Entonces, hagámonos cargo de que tenemos que hacer lo necesario para que nuestra libertad se manifieste eternamente y poder realizar lo que tanto soñamos o objetivos tenemos.
Vamos a seguir hablando de la libertad justamente, pero primero vamos a escuchar un audio y luego comentamos.
Que se rinden y aceptan las cadenas, y los que siempre están dispuestos a recuperar su libertad. Para un combatiente revolucionario, fugarse es un deber. Compañeros, debemos aminorar los detalles que nos puedan delatar. Revísense las uñas, la ropa, no pueden haber rastros de tierra. El conteo de reos en la noche es a las 11. Después de eso, no podemos intercambiar de celda. Usted nunca va a saber lo que se siente perder a su mujer, a su hija. Lo único cierto es que nunca más voy a volver a ver sus caras.
Estos son algunos de los presos que van por la pena de muerte.
No voy a alcanzar a salir.
¿Cuánto falta, weón? Me estoy ahogando.
Aguante, compañero. Ya vamos a salir, carajo.
Sí, cállese. No me gasten el aire, compañero.
Acabamos de escuchar el audio del tráiler de la película Pacto de Fuga, de don David Albala, con quien estamos conversando. Estamos también con Andrés Bilensky. David Albala, la película relata un hecho real. ¿Por qué te atrajo la historia, aparte de ser un hecho que ocurrió?
Bueno, la película está inspirada en hechos reales, que es la palabra correcta que se hay que usar en el marco legal. Lo primero que me atrajo es la obra de ingeniería. Hacer una fuga en la cual consiste en excavar un túnel de 80 metros de largo con un solo destornillador durante 18 meses y esconder 55 toneladas de tierra dentro de la cárcel, encontré que era imposible. O sea, esta es la historia de una fuga que no se puede hacer, pero que se hizo.
O sea, de una obra de ingeniería.
Es de una obra de ingeniería magistral. Ahora, eso es el hecho mismo, cómo se hace esta fuga. Luego es, ¿quiénes son capaces de hacer esto? ¿Quiénes son capaces de hacer esto sin ser descubiertos? ¿En qué contexto estábamos? ¿En qué estaba Chile que esto es posible?
Cuéntanos un poquito el contexto.
Bueno, la fuga la realizan 24 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que estaban presos por distintas causas, como el atentado a Pinochet, la internación de armas en Carrizal Bajo y otras operaciones. Todas fallidas, porque por eso estaban presos. Y ellos decían realizar esta fuga porque desconfían de la democracia y de los procesos judiciales que van a tener durante el fin de la dictadura y comenzando la democracia. Y terminan señalando que ellos deben hacerse cargo de la libertad e implementan esta operación que realizan a lo largo de un año y medio. Y eso es todo lo que se va mostrando en la película, conociendo quiénes son, las diferencias que tienen, las rivalidades, los acuerdos que tienen, los compromisos, la hermandad. Eso en un contexto específico que era el final de la dictadura de Pinochet.
¿Y cómo se fue armando todo esto con el tema del arte, de los objetos para la película?
Bueno, todas las películas en su proceso de realización tienen investigación, desarrollo y escritura de guión, reescritura de guión.
¿Que eso tardó cuánto, más o menos?
Como tres años nos demoramos en el guión. A su vez, tiene todo un proceso de preproducción, todo esto asesorado por Raúl Blanchet, que era uno de los líderes de la fuga, el cual podía entonces verificar y constatar que lo que estábamos escribiendo y lo que queríamos mostrar se asemejaba correctamente a cómo era. Y en la investigación tú recoges fotografías, videos y los replicas. Empiezas a hacer a replicar una serie de instrumentos, cárceles, celdas, decoraciones, y eso todo se hizo para la película.
David Albala, bien concretamente, ¿cómo se vencen las limitaciones? Las limitaciones físicas, en tu caso, limitaciones de la libertad.
Uno no puede negar que las limitaciones existen y de todo tipo, y que estrategias para vencerlas pueden ser multivariadas. No existe solo una. Pero hay algo que tiene que estar en la base del inicio de la elaboración de una estrategia, cualesquiera que ésta sea, y es la voluntad. La voluntad de trabajar para crear esa estrategia necesaria aplicándola a lo que tú quieras. Si tú no tienes la voluntad, que uno podría decir que la voluntad se define como voluntad de pensamiento o el deseo de realizar algo, en ese sentido, si tú no tienes ese deseo, no hay nada que implementar, no hay ninguna estrategia que elaborar. Entonces, dependiendo del tipo de límite, porque hay muchos, desde económicos hasta físicos, tú tienes que tener la voluntad de encararte frente a la dificultad para poder vencerla, doblegarla y de alguna manera atravesarla para lograr hacer lo que más quieres hacer, alcanzar el objetivo que te has planteado. Y en ese sentido, creo que hay otra dificultad, es poder determinar cuál es tu objetivo. Si tú no tienes un sueño, un objetivo o un deseo claro, dicho de otra manera, no has definido lo que le da sentido a tu vida, tienes un problema grave que es previo incluso a tener la voluntad necesaria para realizar algo. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? Yo creo que es crucial, y yo eso lo tenía resuelto el día que tuve el accidente, porque yo ya sabía antes del accidente que quería ser director de cine.
David Albala, don Andrés Vilensky, nos vamos 3 minutos a comerciales y seguimos en Shalom, aquí se conversa. Ya estamos de vuelta en Shalom, aquí se conversa con David Albala, con Andrés Vilensky. David Albala, tú tienes otro proyecto en carpeta que es una película sobre Friendship, que es un caso emblemático de la ufología chilena. ¿Cómo llega a interesarte este tipo de temas?
Uf, hace más de 18 años, viendo la serie OVNI y leyendo
revista, de Patricio Bañados.
Patricio Bañados, en ese tiempo leyendo la revista Conozca Más, también abordó el caso Friendship. Y bueno, un caso muy conocido dentro de la ufología nacional e internacional, por lo menos latinoamericana, y cuando estaba en Estados Unidos ya sabía que me encantaba el tema, llegué a Chile y busqué a uno de sus protagonistas directo, me contacté con él, me leí los libros que se habían escrito y de esa manera junto a ellos empezamos a trabajar lo que era el proyecto Isla Friendship, que sin duda se ha ido enriqueciendo porque hay visiones que no solo aportan ellos, hay experiencias que apuntan a crear una cosmovisión que va más allá de un relato testimonial. Tiene que ver con crear una cosmovisión social, política, incluso si tú quisieras, de cómo una raza extraterrestre podría ver, entendernos, vernos y participar de nuestro planeta. Bueno, ese es algo que está en proceso, que es maravilloso y que me inspira más allá de que la gente no crea que esto sea posible, porque aunque tú no creas que sea algo posible, puede ser lo suficientemente verosímil para poder sustentar una serie de televisión o una película, como ocurre con Game of Thrones y tanta otra. Creemos que Isla Friendship va a ser un gran proyecto.
Bueno, se nos viene Isla Friendship, entonces a estar atentos. Los voy a invitar a escuchar parte de la canción Pierdo Todo, uno de los singles de Aviar o Andrés Vilensky, que está aquí a mi lado.
Suelto su mano y veo todo con más claridad. Una respuesta modifica mi personalidad. La indiferencia no te deja ya ni respirar. La indecencia de esta burda nacionalidad. Te veo raro si te muestras en normalidad. Te siento extraño si expeles tu formalidad. Me desesperas cuando sabes que todo está mal. Y aún así me abrazas y me ocultas la verdad. Y el que dirán no me afecta a mi sentido. Esa mierda que te dicen ya se va a pasar. Y el gobierno y sus leyes corren hasta allá. Que si te atrapan vuelve al hoyo, estamos bien acá. Hay gente linda que no puede ver mucho más allá. Hay gente tonta que percibe tu realidad. Se empeñan todos en jugar al test de la autenticidad. Y nada los mueve, todo los caga cuando te toque tratar de sentirte igual. ¿Qué dirán? No me afecta mi sentir. Que tengo un fin. Mi centra el foco y sí. Me pierdo aquí, lo pierdo todo. ¿Cuál? Y el problema que genera esta dualidad te hace pensar que el sistema siempre te va a cagar. Y en tu cabeza eternamente todos están mal. Mejor me vuelvo a mi canción que creo me va a cuidar. Y el que dirán no me afecta a mi sentido.
Regreso para conversar ahora con don Andrés Vilensky Rosenberg, ingeniero civil industrial, que se fue a la música, a la producción de eventos. Ahora está como solista bajo el nombre de Aviar. Es una persona muy tecnológica, le encanta cocinar. Además, le encantan las películas de terror y las de superhéroes de Marvel.
¿Y eso,
por favor,
¿y esos
Andrés
datos?
Vilensky, todavía esos, con los superhéroes.
¿Y esos datos? Oye... ¿Me estuviste investigando?
Absolutamente. ¿Cuál es tu superhéroe favorito y por qué?
De superhéroe, chuta. O sea, me encantan las películas de superhéroes y las películas de terror, pero las películas en general, soy bien cinéfilo. ¿Cuál es mi superhéroe favorito? Bueno, me encanta, siempre me ha gustado mucho Batman, pero...
Quizás es una mezcla de varios,
sí,
no sé.
Sí, una mezcla de varios. Yo soy súper geminiano para mis cosas. Yo tengo mis dos lados.
Eres
muy
bastante
muy
bipolar, entonces.
Sí, soy bien bipolar, sí.
Oye, ¿y esto de la cocina, tu especialidad cuál es?
La cocina tailandesa.
¿Ya?
Sí, me gusta mucho. O sea, la cocina oriental. Me encanta cocinar. A mí me gusta mucho como crear en general. O sea,
experimentar, digamos.
Sí, tal cual. De repente no sé qué comer y veo lo que hay y invento.
Te las ingenias.
Claro.
¿Y eres de los que deja el desastre en la cocina o después todo lavadito para que tu señora no se enoje?
Yo me preocupo en mi casa de la cocina, de cocinar, mi señora lava. Tenemos ese trato.
Como en la mayoría de las casas.
Claro, claro.
Pero... Oye, Andrés Vilensky, ¿por qué ingeniería?
Mira, a ver, ¿cómo decirlo? Mi viejo me metió en la cabeza de la manera correcta, creo, ese bichito de cómo te vas a mantener en el futuro.
Bajo el concepto de la culpa primero.
Sí, más o menos con la culpa, yo creo. Pasé varios momentos en mi vida. Mi papá tuvo una buena situación y después pasó por malos momentos y yo quizás eso lo vi, me afectó de cierta forma, y cuando salí del colegio, estaba por salir del colegio, siempre tuve, por suerte, facilidad con las matemáticas y dije, ok, ¿estudio ingeniería o estudio música? Era o la una o la otra. Y dije, mira, música siempre he hecho, yo desde los 12 años que compongo, y puedo ir aprendiendo sobre la marcha. Ingeniería no lo voy a aprender por mi cuenta, así que nada, pues me tiré a ingeniería y sufrí 6 años.
Y saqué
el cartón. Mi plan era dedicarme a la música, era decirle a mi viejo... papá, acá está el cartón, y lamentablemente en mi último año de universidad mi papá falleció y me tuve que empezar a mantener. Así que trabajé como ingeniero, trabajé un año y medio y en una empresa de telecomunicaciones, nada que ver, yo soy TI, soy informático, pero me fui dando cuenta en el transcurso que no era lo mío estar encerrado frente al Excel. Como que yo tenía que crear y tenía que estar moviéndome, y mi cuerpo me lo decía, me estaba enfermando, de hecho. Adquirí,
o sea,
varias...
Lo estaba sintiendo,
sí,
gravemente.
Lo somaticé en varias cosas. Adquirí alergias alimenticias, cosas así. Y
mucho sushi, parece, escuché por ahí.
Ah, sí, sí, es verdad. De hecho, soy alérgico a la palta, al salmón, a la soya y al jengibre.
Justo.
Exactamente, o sea, es terrible. Lo de la palta es terrible, pero bueno... Así como lo adquirí, espero en algún momento de mi vida botarlo. Pero, pues me empecé a... O sea, yo trabajé mientras estudiaba ingeniería, yo trabajaba, aparte de tener mi banda, yo trabajaba como cantante y animador en una orquesta y productora. Y me fui dando a conocer dentro de la comunidad como el wedding singer, por decirlo de alguna forma, Y yo no,
el Adam Sandler chileno.
Claro, el Adam Sandler, exacto. No me pretendía dedicar a eso. Yo cuando me puse a trabajar, me salí de la orquesta. Estaba con mi banda, con la cual nos está yendo súper bien también, con Sofía se llamaba. Pero hubo un transcurso, un momento en el cual gente me seguía diciendo, oye, ¿por qué no vení, me animás y me cantás y qué sé yo? Y al principio era medio reticente eso, y en un momento dije, ¿sabes qué? Ya voy a tomar esta peguita, y le dije a un amigo, compañero del colegio y de la universidad, que él era DJ, que tenía equipamiento y todo, oye, ¿por qué no hacemos este evento juntos? Ya, veamos qué onda, y así partimos, de a poquito, 2010, 2011, 2012... Y ya fines del 2012 la cuestión había crecido tanto que
explotó.
Sí, tuvimos que renunciar a nuestras pegas para dedicarnos a esto. Y así fue como nació High Music, que hoy día, como dijiste al principio, estamos en un cambio de marca. Ahora somos High Producciones, porque ya la empresa ha crecido y el music nos...
¿Estás ganando mucha plata, Andrés Vilensky?
No, ojalá. No, a mí me gusta reinvertir para que esto siga creciendo y el equipo ha ido creciendo y lo pasamos súper bien. Somos ya 10 en la oficina, más una orquesta, más un equipo un equipo técnico increíble. Y estamos haciendo muchos eventos corporativos, tenemos muy buenos clientes y mucho matrimonio también. En la comunidad hacemos muchos eventos también.
Eso te quería preguntar, tú haces matrimonio, bueno, tanto dentro de la comunidad y también haces afuera.
Claro.
En los eventos de la comunidad, cuando hay gente que no es judía, uh-huh, ¿cómo ven estas fiestas tremendas con la gente que tira las sillas por los techos? ¿Cuál es la opinión de la gente no judía que viene a estos bar mitzvah, bat mitzvah, matrimonios que son como súper alegres, como súper desatados?
La verdad, a la gente que no conoce le encanta. O sea, como que gente cuando tiene la oportunidad de ir a un matrimonio judío es como, oh, tengo un matrimonio judío, que he escuchado que son demasiado entretenidos.
Se preparan, y, sí, se preparan, claro, para ir al matrimonio.
O sea, yo hago muchos matrimonios mixtos también, o sea, de parejas que una parte, de la, o sea, un, o el novio o la novia es judío y la familia de uno de los dos no es judía. Entonces, me toca como preparar un poco a la familia y me ha tocado hacerle hasta tutoriales de cómo bailar bailes judíos. Y es súper entretenido porque es la dinámica de un matrimonio judío versus la dinámica de un matrimonio no judío, o sea, puede ser católico o de cualquier otra religión, pero la gran gracia es que es el dinamismo, que se come, se baila. Y los bailes judíos que le dan un toque de alegría muy como un poquito desordenado, pero muy entretenido.
Y a la gente entonces lo disfruta, sí, mucho, la gente, sí, no judía,
sí,
digamos.
Exactamente.
Oye, Andrés, hablando un poco justamente de este tema de la diversidad, de la tolerancia, hay una banda israelí, Idan Reichel Project. Sí. Me gustaría que me hablara un poco de ellos, porque era una banda que mezclaba gente de distintas culturas, religiones, sí, países.
Sigue vigente, es un músico que vino, de hecho, hace, creo que fue el año pasado que lo trajo a la comunidad y me tuve la oportunidad, yo, o sea, con nuestra productora, de hacerle toda la parte técnica, y ya lo conocí.
Pero antes eran Idan Reichel Project, ahora sí, es Idan Reichel.
Ah, muy cierto, es verdad. Él era una persona de, o sea, un israelí, que él estuvo en el ejército de Israel participando en la banda del ejército y fue como encargado de la, se convirtió en encargado de la banda y luego de eso pasó a ser consejero de una escuela para inmigrantes, para una cosa de ayuda, y trabajó, le tocó conocer a mucha gente etíope. Y ahí es donde él empieza a meterse en la onda de los bares etíopes y conoce un poco de esa cultura del pop, folk, pop y el pop y el folk etíope. Y ahí es donde también se le ocurre esta idea de mezclar como experimentar con la música, agarrando cosas de la música etíope, de la música árabe, y empezar a convertir, o sea, a unificar y mostrar a través de la música cómo cómo se podía mostrar una diversidad musical y cómo todos podían, una convivencia.
Y demostrar que sí se puede efectivamente convivir en paz y en armonía.
Tal cual. Y tiene unas canciones espectaculares, es muy muy bueno.
Son maravillosas. Sí. Y esto de la influencia de la diversidad en la creación musical, ¿tú crees que van unidas? El conocer muchas culturas, el empaparse de muchas cosas distintas para poder crear.
100%. O sea, uno, a mí me pasa, yo de repente, lo que estoy escuchando en el momento me puede influir, incluso no inmediatamente, 2 años después, te das cuenta que estás haciendo una canción, que viene una melodía a tu cabeza. Que,
algo te gatilla.
Sí, que tenía que ver, que conectaba con esa influencia que alguna vez entró. O sea, yo de repente, como soy súper cinéfilo, de repente hago una canción y digo, oh, esta melodía, ya sé de dónde la saqué, este pedacito de melodía. No es que uno esté plagiando ni nada, pero o sea, todo viene de algo. Yo personalmente creo que la originalidad no es crear algo completamente original. La originalidad,
no inventar la rueda.
No, claro, es una modificación de varias cosas, es una unión, hay varias formas de verlo. Y me pasa que estoy haciendo una canción y digo, oh, esta canción, este pedacito, ya sé de dónde, y puede ser una canción de Disney que escuché, que tengo pegado desde niño.
Cuando eras niño.
O sea, claro. Y así como tú te empapas de cosas que te van cambiando tu forma de hacer música o de hacer lo que tú quieras hacer, desde lo que te dé la necesidad que tengas tú de crear.
Y vas involucrando también todos los sentidos, porque de repente un olor te puede evocar algo que te lleva, claro, a crear cierto tipo de música.
Exactamente. Hay gente, eso personalmente no me ha tocado, pero sí lo he escuchado de gente, por ejemplo, la sinestesia, la gente que los colores le hacen sentido con ciertas melodías, que escucho algo o veo algo y es algo azul y siento, y como que se le viene a la cabeza una melodía, o viceversa. Escucho algo y esto es amarillo. Tenía un conocido que me decía, esta canción tuya es muy verde. Y yo como, ¿qué estáis diciendo? No entiendo. No, lo que pasa, me explicaba que yo como que veo colores cuando escucho cosas. Claro, yo creo que hay una conexión ahí de los sentidos, simplemente.
Andrés, y esta evolución desde la banda Sofía, que tuvieron muchos éxitos, premios internacionales, cuéntame un poquito de esa época y cómo llegas a ser ahora Aviar.
Mira, Sofía fue una banda que comenzamos, éramos todos del colegio del Instituto Hebreo, nos conocimos en Maccabi, en Movimiento Juvenil.
Y participaron en festivales macabeos,
sí,
también. ¿No?
Sí, pero no como Sofía, porque éramos todos distintas generaciones. Pero a través de Maccabi, de este movimiento, nos conocimos y empezamos a... Todos teníamos un talento musical. Y todos de los 5 que fuimos al principio, éramos 3 principales compositores. Estaba yo, el Alan Burman y el Rodrigo Chame, que empezamos a hacer música y de a poco a darle. Se empezó a profesionalizar de a poquito, al punto que llegamos a ganar un premio en Inglaterra, entre 1000 bandas de todo el mundo, y eso, ¡pum! O sea, explotó.
Eso empezamos. ¿En 2010 más
el,
o menos?
Sí, el 2009 ganamos ese premio. Y eso nos financió trabajar con. Nos ganó un premio que nos ayudó a financiar todo el proceso de producción de un disco profesional. Trabajamos con. Ahí nos agarró un manager increíble, nos enseñó mucho. Trabajamos con productores espectaculares, con el Charles González, que es un genio. Nos tocó telonear a Matisse Yahoo, de hecho, un artista también. Judío ortodoxo de Estados Unidos, y de ahí fuimos a aprendiendo mucho, al punto de que después nos ganamos otro premio incluso, pero estábamos la mayoría mientras nos dedicamos a esto trabajando para mantenernos, y otras personas que estaban dándole más a la banda, y ahí hubieron algunas peleas, y lamentablemente, como cada banda es un matrimonio, tuvimos que llegar a un fin en un momento que lamentablemente íbamos muy bien, y yo siempre he tenido la necesidad de crear, la necesidad de hacer música. Yo me estoy duchando y me viene una canción de la cabeza y tengo que salir corriendo en pelota y voy a...
¿Y tú alguna vez estudiaste formalmente música?
Yo estudié cuando chico, así primero básico, te estoy diciendo,
piano. Metalófono.
Claro. No, piano y violín Suzuki, que fue el método Suzuki. Yo encuentro que me abrió la, la cabeza, me configuró el oído. Gracias a eso, después me quedé con la guitarra, desde tercero básico que yo toco guitarra. Pero tengo facilidad con todos los instrumentos. De hecho, de ahí que también creo yo que tengo la facilidad de las matemáticas, porque el método Suzuki desarrolla lo que es el análisis de patrones en el cerebro. Entonces, todo lo que es matemáticas, música, idiomas.
Yo en matemática no te puedo aportar nada. Pues soy absolutamente humanista y me iba pésimo en el colegio.
Perfecto. Pero este método, yo, en verdad, lo que le agradezco a mi madre de haberme como metido en estas clases de violín y piano, me ayudaron a desarrollarme. Después tuve clases particulares de guitarra cuando chico y después todo lo demás autodidacta. De hecho, la voz, me di cuenta que cantaba más, o sea, desde los 13, 14 años como que me di cuenta que tenía talento vocal.
¿Nunca
pero
tomaste clases de canto?
Nunca hasta este año. Recién este año estoy trabajando, mejorando ciertas técnicas, porque ya la edad me empezó a jugar en contra, quizás. No sé, pero ya para cuidarme, como me dedico al tema de la voz, con la animación en los eventos, con cantando en la orquesta también en los eventos, y con mi músico, con Aviar, me estoy cuidando y ya decidí que me debe durar esta voz hasta, ojalá, lo más longevo, tal cual.
Hablemos de Aviar, cuéntame cómo nace esto.
¿Cómo
bueno,
nace?
Tú nunca abandonas la música, a pesar de que tienes esta productora y todo, siempre sigues con el tema de la música.
Claro.
¿Cómo nace Aviar?
Cuando se acaba Sofía, yo siempre supe, desde que Sofía existía, yo siempre supe que iba a hacer música por mi cuenta igual. Y el nombre no existía aún, pero cuando se acabó yo dije, ok, tengo que continuar, porque tengo todas estas canciones que siguen y siguen saliendo. Y ya había aprendido mucho sobre grabación y mezcla. Armé un estudio, me fui armando un estudio en mi casa, y grabé mi primer EP, un disco de 4 canciones. En ese minuto eran canciones en inglés, y lo mastericé con Chalo González, que era el mismo productor que trabajé con Sofía, y ahí quedó. Y ahí fue, esto calzó cuando empezó mi productora, cuando empezó a crecer y me empezó a requerir cada vez más tiempo. Y se me fue yendo de a poco el tiempo para hacer mi música. Tuve que darle y darle a la empresa para que funcionara, para que pudiera también vivir, obviamente. Y el año pasado dije, listo, no aguanto más, tengo que seguir el proyecto. Y ahí es donde me puse a trabajar con Pablo Stipicic y Camilo Artigas, que son dos productores súper secos. Y grabé mi nuevo EP completamente en español.
Que ya has lanzado 2 singles,
sí,
creo, ¿no?
Sí, he lanzado 2 singles. El que escuchamos, que es Pierdo Todo, y ahora estoy lanzando Imaginé, que se viene un videoclip ahora genial también. O sea, no genial, es espectacular, porque genial es una canción, de hecho. Hay una canción se llama Genial, que es genial. Pero
bueno, vamos a estar a la espera entonces de los éxitos de Aviar. Oye, Andrés Vilensky, tú tienes Securitizat en tu casa, me imagino.
En mi oficina.
En tu oficina. Fantástico, porque si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Securitizat. Por solo 7 pesos, pórtate a Securitizat y respetaremos su tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitizat.cl. Lamento decirles que ya está terminando nuevamente en esta tarde de domingo. Sniff, sniff, shalom, aquí se conversa. Quienes no hayan podido sintonizarnos hoy pueden ingresar a radio.uchile.cl, donde podrán descargar nuestro programa en la sección Volver a Escuchar. Nos pueden seguir también en Facebook como Judía Chile Oficial, en Twitter como Judía Chile. Sus comentarios y sugerencias al hashtag Aquí Se Conversa y al más 5696-465-1719. Más 5696-465-1719. Nuestros agradecimientos de todo corazón a David Albala, Andrés Vilensky. Nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Bien digo, que tengan una excelente semana y nos vamos bailando como siempre con Hi Rak Rotza Lirkot. Ella solo quiere bailar con Moshe Peretz y Omer Adam. Chao.
Moshe, Omer, ani rotza lirkot.
אין לנו זמן, שחור או לבן, שנה את הגישה, היא אומרת נצא למרדף, מקצה מטורף, רואה את החיים קצת אחרת
עזוב חתונה, סמלה לבנה, חבל על הכסף עם כל הכבוד
ויש לה כבוד
היא רק רוצה לרקוד hey! אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד hey! איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד hey! מהחוף של מיקונוס, עד החוף של מוש
עליה לבן, תחשוב על מחר, היא רק רוצה לרקוד
תיקח הלוואה, תקנה לה דירה
זה לא מעניין, היא אומרת
שגרה זה פסה, אז אל תנסה
להיות כמו כולם היא אחרת
יש פעם אחת, חיים פעם אחת זה לא חוזר, היוני
תן לה כבוד, היא פיצחה את הכל
היא רק רוצה לרקוד אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד
מהחוף של מיקונוס עד החוף של מוש
עליה לבן, תחשוב על מחר היא רק רוצה לרקוד
עוצמת העיניים רוקדת יחפה
עושה אותה סקסית עושה אותה יפה עוצמת העיניים רוקדת יחפה
רק לרקוד רק לרקוד רק לרקוד
Radio Universidad de Chile presentó Shalom.
Shalom.
Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom.
Shalom.
Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.